Shoah ahora.
Es un honor para nosotros recibir de nuevo en Radio Sefarad a Elena Castelli. Hola, Elena.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Estoy encantada de ser otra vez con Radio Sefarad.
Elena Castelli es, muchos de nuestros oyentes ya lo sabrán, la nieta de Sebastián de Romero Radigales, uno de nuestros justos entre las naciones, el que fuera cónsul de España en Salónica, que salvó la vida a cientos, a miles de judíos. Y también hay que decirlo, Elena, eres la nieta de su esposa, Elena, también que llevas su nombre, que no fue ajena a la acción humanitaria de tu abuelo.
Exactamente, exactamente. Mi abuela se llamaba Elena y ayudó muchísimo a el abuelo en su trabajo de salvamiento.
Vamos a hablar un poquito más tarde de digamos, del ámbito personal y de cómo tú conoces la historia de tus abuelos, pero el pasado 6 de marzo se realizó un acto que suponemos muy emotivo para ti y para todos los que estuvieron presentes en el Cervantes de Roma, en el Instituto Cervantes de Roma, para realizar un homenaje tanto a tu abuelo Sebastián de Romero Radigales como a Ángel Sanz Briz. ¿Cómo recuerdas ese día y qué nos quieres contar sobre este encuentro?
Sí, si me lo permites, tendría que dar las gracias al director del Cervantes, el doctor López Ross, y a todos sus colaboradores. Usted sabe muy bien que el Cervantes es un instituto muy prestigioso, con exposiciones de pintura, de fotografías, presentaciones de libros, y es conocido en todo el mundo. Así que ha sido un verdadero honor poder dar un homenaje a mi abuelo y a Ángel Sanz Briz en este sitio. Y tengo que decir que hemos tenido también la colaboración de la Embajada de Israel, de la Comunidad Judía de Roma y del Centro de Cultura Hebraica. Y además, entre el público estaban los dos embajadores de España en Italia y también Silvia Costantini en representación de la Fundación Wallenberg. El acto ha sido muy interesante y muy emocionante. La profesora Morcillo, que ustedes creo que conocen uh-huh. muy bien.
Matilde Morcillo Rosillo,
ha hablado primero del salvamiento de Ángel Sanz Briz en Budapest de muchísimos judíos y después de lo que había hecho mi abuelo en Salónica y Atenas. Ha tomado la palabra también el director general del Centro Sefarad Israel, Miguel de Lucas, quien trabajó durante años para honrar a la memoria de mi abuelo, sí. Y el doctor Isaac Reva, que creo que ustedes conocen muy sí. Bien, que ha sido un testimonio muy especial porque ha sido determinante para el reconocimiento de mi abuelo como justo. Y yo también he hecho mi testimonio personal, así que ha sido un acto muy, muy bonito.
Isaac Reva nos decía en una entrevista muy emocionante que hizo del reconocimiento de su abuelo como justo entre las naciones una causa vital, que para él era una cuestión que tenía que hacerse y que luchó por ello durante años. Así que me imagino que encontrarse con él de nuevo, Elena, ha supuesto una alegría para usted. No sé si quiere recordar algún momento especialmente de ese encuentro en el Instituto Cervantes de Roma, antes de pasar a eso que nos decía, a su testimonio personal.
Sí, sí, sí. Puedo decir que ahora el doctor Isaac Reva, la profesora Matilde Morcillo y el director del Centro Sefarad Miguel de Luca son amigos muy queridos porque hemos luchado todos juntos para obtener este título, cada uno de su país, porque Isaac vive en París, Matilde y Miguel de Lucas viven en España, yo vivo en Italia. La Fundación Wallenberg, que presentó a su tiempo la propuesta de nombrar justo el abuelo, estaba en Israel. Así que ahora tenemos un legame, no sé si se dice en español, un vínculo muy, muy estrecho por haber luchado todos juntos para un mismo desiderio, así que es muy bonito encontrarnos, vamos a decir, cada 1 o 2 años. Ahora iremos todos juntos. Usted no sé si sabe que el abuelo era aragonés, como también
Sanbrief.
Ángel Sanz-Briz. Y en el mes de abril iremo a Graus, donde nació mio abuelo, perché l'alcalde ha consacrato una plaza con suo nome.
Bueno, felicidades. Es otro merecido homenaje a su abuelo, Elena, que nunca le habló usted
Sì.
de su labor humanitaria, jamás.
Exactamente. Io credo che su una característica que tienen muchos justos de no hablar de lo que había nacido, porque para estas personas un poco especiales era normal de haber hecho lo que habían hecho. Y así que fue por tanto mi madre que me diga algo, pero luego descubrí que lo que me había dicho era solo una pequeña parte de todo lo que había hecho mi abuelo. Y si quieres, le voy a contar algo de muy específico que me contó mi madre y que tiene como protagonista también mi abuela. ¿Puedo?
Por supuesto, a su abuela Elena y al cónsul Sebastián de Romero Radigales les situamos en un campo de concentración próximo a Atenas. ¿Qué sucede en ese momento, Elena?
Exactamente. Mis abuelos se habían desplazado en este campo cerca de Atenas, donde un grupo sefardíes debía ser transferido por los alemanes en un tren con destino incierto. Con el pretexto de saludar a las mujeres y entregarles algunos víveres para el trayecto, mi abuela pidió que secretamente le confiaran las joyas que ella misma fue introduciendo en distintos saquitos con el nombre de cada uno de sus propietarias, introduciendo todo en una gran bolsa. Posteriormente, su contenido fue depositado por mi abuelo en la caja de seguridad de un banco, con el fin de que a su retorno pudieran recuperar sus joyas. Es bien conocido que los SS instaban a los deportados a portar consigo dinero y joyas para su propia manutención, pero en realidad más tarde les eran sustraídos empleando todo tipo de violencia. Esto ha sido un recuerdo familiar que me ha transmitido mi madre y que tengo en mi cabeza como si me lo había contado ayer.
Jo. Su madre, Irene de Romero, que al poco de fallecer, digamos que usted vivió también un episodio muy emocionante cuando falleció su madre en 2007. ¿No es así, Elena?
Es así, porque apenas transcurridos unos días de su desaparición, ¿no? Una funcionaria del Ministerio de los Asuntos Exteriores español, mi madre murió en noviembre, la pobre, de 2007, Esta señora del ministerio me comunicaba que el 4 de febrero del año después, en 2008, en el ámbito de una celebración solemne en Atenas, la comunidad judía entendeva entregarme una placa dedicada a mi abuelo. Y ahora sí puedo contarle un poquito más,
por favor.
Ha sido verdaderamente muy emocionante lo que pasó. La conmemoración había de culminar por la tarde en el auditorium de Atenas. Con horror, verdadero horror, conocí que casi todos los hebreos de Salónica, alrededor 47.000 personas, fueron exterminados en el campo de concentración. Los pocos que se salvaron eran de origen español o italiano. Después de esa terrible noticia, tomó la palabra una mujer muy guapa y voluntariosa, Lola Acid Frances, cuyo testimonio subrayó lo mucho que mis abuelos habían hecho en pro de su familia. Y aquí, Raquel, hay algo de verdaderamente extraordinario, porque parte de su discurso se correspondía exactamente con lo que mi madre me había relado con respecto a la visita de mi abuelo, de mis abuelos, a los deportados de Atenas. Lola estuvo recluida en aquel campo cuando niña con sus padres. Así que esto me puso muy, muy emocionada, muy emocionada.
Desde luego.
Y después Lola recordó, todos en el consulado de España, desde el cónsul y su esposa hasta el último empleado, se movilizaron para ayudarnos, a todos, a los judíos españoles, pero también a los judíos griegos. Incluso extendieron pasaportes falsos para así protegernos. Así que este testimonio verdaderamente me dio una emoción muy, muy fuerte. Y en esta ocasión conocí también Matilde Morcillo, y autora de un libro que se llamaba Sebastián de Romero Radigales y los sefardíes de Grecia, y así que he aprendido cómo el abuelo salvó a los judíos de Salónica también.
Sí, además, Elena, aparte de lo que hizo en Salónica, en Atenas, su abuelo conservó y gestionó comercios y las propiedades de los judíos españoles deportados, con la intención, por supuesto, de devolvérselos al final de la guerra cuando regresaran a Grecia. Y además ingenió, igual que hiciera Ángel Sanbriz en Budapest, alquilar una casa que declaró perteneciente a la legación española y que no estaba a salvo de los nazis y de sus cómplices, y en ella alojó a muchas personas que así consiguieron salvarse.
Sí, lo que se salvaron en ese piso alquilado eran 80 personas. E, malauguratamente, el grupo que se encontraba en el campo de concentración cerca de Atenas, donde estaba Lola Sid, según lo que pensaba el abuelo, estaban allí para ser traslados en España. Ma, como siempre, el gobierno español tardaba a dar los visados de entrada, y así que este grupo donde estaba Lola Acid, que era pequeña, tenía 5 o 6 años, era un grupo de poco más o menos 140 personas, fueron traslados en Bergen-Belsen y se quedaron allí malauguratamente un año, porque como había la guerra en toda Europa, España no podía rempatriarlos, habría debido que rempatriarlos antes. Y así que fueron liberados por el ejército norteamericano. Pero como usted dice, cuando llegaron en Atenas, las señoras encontraron todas las joyas y las otras personas todo lo que los negocios, las tiendas y todo eso. Así que ellos también se salvaron y mi abuelo había hecho de todo para conservar sus cosas.
Por supuesto que sí. Elena, igual que Yad Vashem busca siempre poner un nombre y un rostro tanto a los justos como a las víctimas, en este caso su encuentro con Lola Hasid nos permite conocer otros ejemplos de cómo sus abuelos ayudaban a estas personas perseguidas, a estos judíos de origen español o no. Hay una historia tremendamente emocionante que nos sitúa en la madrugada del 25 de marzo de 1944. ¿Qué le pasa a la familia de Lola? Que se lo cuenta a usted, si no me equivoco.
Exactamente, se lo cuenta a mí después de aquel día en Atenas. Con Lola he mantenido un contacto muy estrecho, porque además mis abuelos eran buen amigos de la familia Sid y Lola me contaba que cuando era pequeña jugaba con mi madre en la legación española. Así que esto me dio mucha, mucha emoción y manteniendo el contacto con ella me dio un otro testimonio de lo que se pasó. Voy a leerlo, es solo una página. Esto lo dice Lola, me lo contó Lola. En la madrugada del 25 de marzo de 1944, tres alemanes y un traidor griego llamaron a la puerta de nuestra casa. Mi padre intentó ganar un poco de tiempo antes de abrirles para dar a su hermano Marcel la oportunidad de escapar por el techo y para llamar a Romero Radigales a su teléfono privado. Vamos a ser arrestado, tuvo únicamente tiempo de decir. Entonces los alemanes asaltaron el apartamento y destruyeron el teléfono. Se llevaron a mi padre y le dijeron a mi madre que a última hora de la mañana teníamos que estar en la sinagoga. Pocas horas después, Elena de Romero llegó a nuestra casa y trató de convencer a mi madre, es siempre Lola que habla, de que me dejara ir con ellos al consulado. La idea era que, en caso de que mis padres no regresaran tras la guerra, yo me quedaría con ella. Mi madre dudó. Yo era hija única y estábamos muy unidas, así que decidimos que iríamos a la sinagoga y le preguntaríamos a mi padre qué pensaba sobre el asunto. Una vez llegadas a las sinagogas, mi madre y yo nos quedamos en el coche, que como era propiedad del consulado, estaba bajo jurisdicción española, y Elena fue a buscar a mi padre. Su respuesta fue negativa, y quiero explicar por qué. Mi padre había llegado a saber que el grupo de 367 sefarditas de Salónico, en febrero de 1944, había sido repatriado de Bergen-Belsen a España, gracias a las presiones del abuelo, es lo que digo yo, y esto pensó que los grupos de sefarditas de Atenas tendrían la misma suerte. Estaban equivocados.
Perdona, Elena, ¿en este grupo repatriado de Bergen-Belsen era en el que estaba Isaac Reva?
Sí, estaba Isaac Reva con sus padres, sus hermanas y toda la familia de su prima.
Muy bien.
Sí.
El padre, pero, el padre de la señora Hasid, lamentablemente se equivocaba y finalmente acabaron en Bergen-Belsen.
No, de lo que pensaba el padre de Lola, sí, era, sí, que como los judíos de Salónica, el grupo de Salónica, que también no había recibido de España los visados para entrar, gracias a la presión del abuelo, lo recibían 6 meses después de haber estado en Bergen-Belsen. El padre de Lola pensaba, bueno, vamos a estar también 3, 4, 5 meses en Bergen-Belsen y después España va a rempatriarnos.
Sí.
Pero como había la guerra, no había trenos que podían rempatriar a estas personas. Así que se quedaron no 6 meses, mas 12 meses. Y la vida en el campo era mucho más peor de los detenidos de Salónica, porque con la guerra todo se iba deteriorando. Así ha sido. No querían dejar la hija. Querían estar unidos.
Juntos, sí. Bueno, acabaron en Bergen-Belsen mucho más tiempo del que el señor Hasid, sí, pensaba. Sufrieron enfermedades, al final...
Sí, el padre de Lola sufrió muchas enfermedades y dice Lola, durante nuestra estancia en el campo yo pasé una sarampión muy grave y mi padre contrajo la fiebre tifoidea. No había medicinas o la comida necesaria. Así que ha sido muy, muy duro, muy, muy duro para ellos. Y esto porque, lo siento, pero porque el gobierno de Franco esperaba que salieron de España, que el grupo de Bergen-Belsen, que en aquel momento estaba en España, para dar el permiso al grupo de Atenas, porque no quería concentración
de
muchos judíos sul territorio español. Así que no se puede decir que España no ayudó porque dejó las fronteras abiertas con Francia, pero a estos judíos judíos de Grecia con pasaporte español los trató muy mal.
Menos mal que hay personas que se dejaron llevar por su corazón y por su sentido del deber como sus abuelos, y muchas personas se salvaron gracias a ellos. Sí. Elena, cuando usted piensa en sus abuelos, ¿qué imagen le viene? ¿Cómo les recuerda?
Yo había ya dicho en la radio Sefarad que yo tenía mucha confianza con la abuela,
sí,
porque era muy pequeña, y así que la abuela me hacía muchas fiestas, me compraba el chorizo de Pamplona, que mucho, dulces, de todo, verdaderamente. Frente al abuelo tenía muchísimo respeto, muchísimo respeto, y lo veía como una figura de alguien muy aculturado, muy amable, pero la abuela era más abierta. Lo que me ha verdaderamente encantado, y doy otras veces las gracias a Miguel de Lucas, es que en 2015, el abuelo ha sido nombrado justo en 2014, y hemos tenido la ceremonia en el Yad Vashem de Jerusalén,
sí,
pero en 2015 Miguel de Lucas organizó primero de ir al cementerio de San Justo a honorar las tumbas de los abuelos. Segundo, ha organizado que se ponese una placa En la casa dove vivían los abuelos, en el Paseo de Rosales 22,
En Madrid.
también estaba la alcaldesa, no de ahora, en 2015, no me acuerdo su nombre, la mujer
Ana
de
Botella.
Aznar, exactamente. Y han puesto esta placa en la casa donde yo iba cada año con mi madre para un mes. Así que ver aquel portón, ver el edificio, me ha emocionado muchísimo. Estaba con mi hija y me acuerdo de las temporadas muy bonitas que pasaba con mi madre, a veces con mi padre también, cuando podía dejar el trabajo en la casa de los abuelos.
Bueno,
Sí.
tiene que ser muy emocionante y tiene que estar usted muy orgullosa de sus abuelos. Le agradecemos muchísimo que comparta con nosotros sus historias familiares, que nos haya acercado a las figuras de su abuelo Sebastián y su abuela Elena. Y como siempre, Radio Sefarad abierto a que sigamos en contacto y sigamos desde aquí realizando los homenajes súper merecidos a sus abuelos. Muchas gracias, Elena.
Pero muchas gracias a ustedes. Ha sido un honor hablar con Radio Sefarad. Hasta muy pronto, espero.